Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del aborto que supone el inicio de su trámite parlamentario. Hablamos de la ley del aborto de forma coloquial, aunque en realidad se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estamos hablando mucho de ella, pero hay que recordar que su aprobación final podría retrasarse hasta el año que viene, porque antes tendrá que pasar por el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado, volverá al Consejo de Ministros y después debate en el Congreso de los Diputados. O sea, que esto va para largo. Unas medidas que, por cierto, tendrán un coste de unos 104 millones de euros. Defiende su aprobación la ministra Irene Montero.
Damos, por tanto, un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres y asumimos desde las instituciones la responsabilidad de dejar atrás tabúes, estigmas, culpas respecto a los cuerpos de las mujeres y también para que las maternidades sean más libres, sean decididas, sean respetadas y cuenten por parte de las instituciones con el mejor acompañamiento.
Puntos más destacados de esta ley. Uno, el más polémico. Las niñas de 16 y 17 años podrán abortar de forma voluntaria sin la autorización paterna. También se elimina la tutela para las mujeres con discapacidad. En Mediodía COPE han hablado con Amaya Azcona, directora general de Red Madre.
Es una tragedia. Esta ley ya era mala antes de esta reforma y con la reforma que viene, sobre todo mi valoración es que las mujeres menores entre 16 y 18 años se van a quedar desprotegidas y bajo la presión pues de personas que pueden querer tapar incluso delitos con ellas y no se van a querer hacer cargo del hijo que han engendrado.
Dos, se crea un registro de facultativos objetores de conciencia, como en la ley de la eutanasia. Quien lo declare no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada. Para que nos hagamos una idea, se estima que el 15% de los abortos se producen en públicas y que el 85% restante en concertados y privados, algo que los médicos achacan al alto número que son objetores de conciencia. En la tarde de COPE, Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, aseguraba que esto podría ser discriminatorio.
Este listado se podría utilizar para que médicos que estén en este listado, pues a la hora de renovar contratos o hacer promociones, no sean tenidos en cuenta. Permitiría discriminar a los objetores de conciencia, algo que también es ilegal. Así, por ejemplo, un médico que esté en este listado, pues podría no tenerse en cuenta cuando se contraten profesionales en un determinado centro que quiera asegurar el que se hacen abortos.
Tres, se eliminan los 3 días de reflexión. La ministra dice que las mujeres pueden reflexionar el tiempo que necesiten y que el Estado no duda de la decisión que puedan tomar. No opinaba lo mismo el presidente de la Sociedad Española de Ginecología, Chantón Martínez.
A mí me parece importante mantener el periodo de reflexión por ella también, ¿no? Sí, creo que 3 días es importante. Y porque, mira, mi experiencia, que llevo muchos años, desde el 83, trabajando como médico y ginecólogo, pues creo que, hablando con las personas, cambian de opinión, ¿eh?
Se amplía el acceso gratuito de la píldora del día después con la creación de nuevos centros de salud sexual y reproductiva. Además, en hospitales y centros de salud. 5. La educación sexual será obligada en todas las etapas educativas desde primera infancia. 6. El texto elimina la persecución a los que recurran a la gestación subrogada, pero declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer. Algo contradictorio, cuanto menos. 7. Desaparece también la obligación de dar información sobre las ayudas y alternativas al aborto. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, defiende que sobre todo hay que apoyar a las madres embarazadas.
Los avances de la ciencia nos hacen poder afirmar con toda fuerza que en el seno de una mujer embarazada existe una nueva vida, que es preciso cuidar, acoger, para lo cual hay que defender a la madre, para lo cual hay que ofrecer también las condiciones, también económicas, también laborales, también de vivienda, también de posibilidad de acoger a esta nueva vida que va a dar a luz.
8. La ley incluye el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, un apartado que ha generado debate en estos últimos días. No será necesario un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer. Y 9. Al final, no se incluye la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina, aunque sí se repartirán gratuitamente por ley productos como tampones, compresas o copas menstruales en institutos, centros cívicos u organismos públicos. Como te digo, es un anteproyecto, ahora empieza su tramitación. recordemos que aún estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la llamada Ley Aído, que ahora se pretende reformar. Ojo, han pasado 12 años desde que se presentara aquel recurso de inconstitucionalidad.
Expósito, La Linterna.
En Ucrania, la imagen del día de la evacuación de más de 200 soldados de la planta de Azovstal, en Mariupol. Las escenas en camillas, los autobuses recuerdan a la Primera Guerra Mundial. La primera. Les han trasladado a otra ciudad a unos 40 kilómetros controlada por los rusos. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, en teoría el plan es un intercambio por prisioneros rusos, pero habrá que ver si se confirma o si Moscú los utiliza como trofeo de guerra. Déjate. No hay que olvidar que Mariupol es lo más parecido a una victoria que puede vender Putin hasta el momento, tras la retirada de Kiev y Kharkov. Y es que esta guerra se ha enquistado y el ejército ruso está sufriendo para avanzar más de lo que pensaba. De hecho, se calcula que habría perdido un 15% de su potencial. Imagínate. Lo ha dicho Josep Borrell, quien cree que estamos ante un punto de inflexión. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. A medida que pasan los días, a Rusia se le complica esta guerra que comenzó hace casi 3 meses. Todo apuntaba a que sería una victoria fácil, pero la capacidad de resistencia de Ucrania, las armas enviadas desde todos los puntos del mundo y sus aspiraciones de victoria están llevando a Rusia a cambiar constantemente de objetivos. En Bruselas hoy han dicho, por ejemplo, que no saben cuánto va a poder resistir el ejército de Rusia en Ucrania.
If it is true that Russia has lost...
Rusia ha perdido ya el 15% de sus fuerzas desde el inicio de la guerra. Estamos ante un récord histórico, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Es un récord de pérdidas de un ejército que invade un país. Por cierto, que el alto representante ha mostrado su preocupación porque en la última década los países de la Unión Europea dejaron de invertir unos 160.000 millones de euros en gasto militar. La guerra de Ucrania, ha dicho, nos lleva a que la tendencia cambie y aumente el gasto en defensa.
Con normalidad y expectación se han reabierto las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Miles de personas han cruzado los pasos del Tarajal y de Beni Ensar sin incidentes. Han pasado casi 800 días desde que los cerró Mohamed VI. Entonces, Marruecos alegó razones sanitarias, luego lo utilizó como medida de presión. El ministro Grande Marlaska, hoy en Antena 3, dice que ahora las relaciones son... Mira cómo lo dice. Mira cómo dice Marlaska.
Somos socios, vamos a decir... indefectiblemente fraternales, necesariamente fraternales, y tenemos una relevancia en nuestras relaciones y la importancia de las mismas, que las hemos cuidado, las cuidamos y las seguiremos cuidando por el bien de nuestras respectivas sociedades.
Sí, señor. Indefectiblemente fraternales. Mira que hablamos raro cuando queremos hablar raro, ¿eh? Bueno, más cosas. A esta hora, los reyes ofrecen una cena de gala al emir de Qatar, que está de visita oficial en España. Hace unos minutos acaba de anunciar 4.700 millones de euros más de inversión en España. Mañana se reúne con Pedro Sánchez en Moncloa, donde prevé cerrar un importante acuerdo para el suministro de gas, en un momento crucial, claro, por las tensiones con Rusia y Argelia. Maribel Sánchez.
Es uno de los mandatarios más ricos del mundo, dueño, entre otros muchos negocios, del club de fútbol Paris Saint-Germain, y su país es el segundo exportador de gas a España, en un momento en el que Argelia ha empezado a mostrar reticencias para seguir siendo el primero. Aún así, el gobierno de Sánchez niega que esta rápida visita de Estado se haya visto propiciada por la guerra de Ucrania, pero se lo está poniendo en bandeja al fondo soberano catarí para que aumente esos 2.700 millones que invierte ahora mismo en España y que le convierten en uno de los principales inversores extranjeros en nuestro país. Unas muy buenas relaciones comerciales y también de amistad que reconoce el propio emir de Qatar.
Fortalecer estas relaciones en todos los ámbitos, tanto a nivel institucional, gubernamental, parlamentario, pero también popular.
Añadía que cataríes y españoles tenemos mucho en común y por eso el gobierno de Pedro Sánchez no pierde la esperanza de que aumente también la colaboración de empresas españolas en el Mundial de Qatar el próximo mes de noviembre.
Y aunque Zarzuela aún guarda silencio, el alcalde de Sangenjo ha confirmado que el rey don Juan Carlos regresará a España este fin de semana. Lo hará para asistir a la regata de esta localidad pontevedresa, pero también mantendría un encuentro con su hijo, el rey Felipe. El viaje ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los socios del gobierno de coalición. El PSOE se pone de perfil ahora, mientras que Podemos aprovecha para arremeter contra la monarquía, que es en el fondo el objetivo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa guarda distancias ante el regreso de don Juan Carlos y deposita su paso por España en una decisión de la Casa del Rey. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha servido a Isabel Rodríguez para atornillar el mensaje oficial.
Esta es una decisión que no compete al gobierno, es una decisión del rey emérito.
Ha reiterado su respuesta tipo para ahorrarse pisar ningún charco.
El gobierno no va a pronunciarse al respecto porque es una decisión que atañe exclusivamente a la Casa Real.
Solo en una última ocasión y de aquella manera la ministra portavoz ha creído necesario que, tal y como demandó Pedro Sánchez, el emérito ofrezca explicaciones.
Por supuesto, el presidente hizo esas consideraciones que tienen la misma vigencia hoy que ayer.
Fuera del complejo presidencial, los socios han pasado al ataque y entre ellos Pablo Echenique o Merche Izpurua.
Se está riendo de los españoles y con sus amigos regatistas.
Bienvenidos a la Edad Media, ¿no?
El desmarque lleva a la órbita socialista a mirar para otro lado ante una presencia de don Juan Carlos que enmarca en un viaje privado.
En fin, que hablen de la Edad Media desde la CUP, Esquerra, Podemos y compañía, pues también tiene su gracia. Bueno, enseguida hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Buenas noches.
Julio César Herrero. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Hola, Agustín.
Hola. Permitidme que os presente a nuestro invitado para abrir esta tertulia. Al hilo, precisamente, del regreso, veremos, por unos días, del rey Juan Carlos a España, hoy se ha presentado un informe que me parece muy interesante sobre el impacto económico y diplomático de los viajes de Estado durante el reinado del rey Juan Carlos. Dos datos, a modo de resumen, ahora ampliamos. Se calcula que generaron 62.000 millones de euros para nuestra economía, para nuestras empresas, que eso supondría más de 2 millones y medio de puestos de trabajo entre el año 1978 y 2014, los años de reinado. El estudio lo firma Concordia Real Española, lo han presentado entre otros Carlos Espinosa de los Monteros y Eduardo Serra, y también Fernando Ruiz, que es el analista, el jefe de los datos, que ahora nos contarán. Ha sido una auténtica virguería. Carlos Espinosa de los Monteros, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
Gracias por acompañarnos en el estudio.
Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué es tan importante este informe, Carlos?
Bueno, es importante porque es la primera vez que, gracias a la inteligencia artificial y otros elementos que se han hablado antes, se puede conocer con exactitud lo que ha sido una contribución que todos sabíamos que era muy importante de los viajes del rey al exterior. El estudio, este informe, que se llama Legado, un legado real, pues lo que ha hecho ha sido estudiar con mucho rigor esos 232 viajes que se hicieron en esa época y analizar qué resultados se produjeron. Pero no analizar de una manera superficial o ligera, sino con estos instrumentos, pues poder procesar hasta 30 millones de documentos y contrastar informaciones publicadas en prensa en su día, publicadas por las empresas en sus memorias anuales, en los informes, cifras del Instituto Nacional de Estadística y muchas fuentes más, cruzar todo eso y llegar a la conclusión, viaje por viaje, de cuánto supuso para la economía española, tanto en términos de inversión como en términos de creación de puestos de trabajo.
Yo he tenido la suerte de estar en el acto esta mañana y me ha llamado la atención algo que habéis comentado. Estos son datos, números, cifras, euros o en su día pesetas, pero hay un intangible. ¿Cuál es el intangible?
Pues el intangible, al cual todavía no podemos aplicar estas técnicas, pues es todo lo que sale como consecuencia de eso. Yo tuve la fortuna de acompañar el viaje en varios viajes a los reyes, y un intangible, por ejemplo, pues fue el hecho de ser la primera vez que un jefe de Estado español, un miembro de la jefatura del Estado, monárquico, presidente de República, lo que fuera, llegaba a Iberoamérica, Hispanoamérica. Yo iba en la comitiva como penúltimo mono, pero el recorrer aquella entrada triunfal en México con el presidente, restablecer unas relaciones diplomáticas que llevaban más de 40 años rotas. El encuentro de la viuda de Azaña con el rey, hermanando a todos estos españoles
México, ¿no?
En México, hermanando a todos esos, pues todos esos son valores inmateriales, valores muy importantes que contribuyen al entendimiento entre los pueblos, a la paz entre los mismos, a los intercambios de todo tipo. La primera vez que yo fui a México había que depositar, siendo español, había que depositar $1,000, pero no había relaciones diplomáticas, solo había un pequeño cupo para artistas y toreros. Los que no éramos ninguna de las dos cosas y queríamos entrar a México teníamos que depositar. Bueno, todo eso pues ha sido muy, muy importante. Eso no está cifrado, pero indudablemente pues ha sido una aportación enorme.
En un país con tan poca memoria y tan poco conocimiento de la historia, una opinión personal, ¿cuánto influye la persona en todo esto? Porque hablamos de cifras, hablamos de política, de diplomacia, pero ¿cuánto influye el individuo? Porque eso yo no lo hubiera podido hacer, claro, pero seguramente tú tampoco.
Tampoco, por supuesto que no. A eso hay que tener pues unas especiales dotes.
¿Qué son?
Pues ahora se llama empatía eso. Antes se llamaba simpatía. Y al final pues quiere decir también percepción rápida, comunicación, llegar a la gente, tocar a un niño en el momento adecuado o hacer un guiño de ojo a otro presidente. Pero eso al final, pues las personas que están dotadas de eso y los que lo han desarrollado, como es en el caso del rey Juan Carlos, durante mucho tiempo, pues facilita que se puedan hacer cosas que otros humanos pues no podrían hacer con éxito.
¿Dónde se consiguió todo ese capital, literalmente económico, diplomático y empresarial? Si tuviéramos que hacer un mapa, yo he visto esta mañana en la proyección de Fernando el mapa, las chinchetas de los países, y es impresionante, creo que no exagero, se le ponía el ruso y el americano, se le ponía el de Qatar y el chino, se le ponía el del Congo y el sueco, se le ponía todo el mundo.
Pues sí, la verdad es que sí, desde Australia hasta cualquier país que podamos pensar, pues el rey ha sido siempre muy bien acogido, ha desarrollado mucho la imagen de España, ha hecho que se nos perciba de otra manera distinta de la tradicional de los toreros y flamencos, y ha permitido pues la apertura a los artistas, a los cocineros, a los deportistas, es que
a los periodistas,
a los militares, tantas y tantas profesiones que no podían soñar con ser conocidos ni poder visitar los países.
Agustín Peri, desde ABC.
Hola, yo cuando hablabais, un saludo, Carlos. Hola. Cuando hablabais del intangible, yo por edad lo que recuerdo en mi época, que intangible era la llamada del rey, ¿no? Es lo que me decían en casa, pues la llamada es el fletán, la llamada es Marruecos, que siempre era necesaria una llamada del monarca para desatascar lo que la diplomacia al uso no conseguía desatascar. Yo creo que ha sido nuestro primer embajador, ¿no?
Sin duda. Y siempre recordábamos...
que era, bueno, pues esa figura de jefe de Estado, es que parece que ahora es un anatema, ¿no? Y casi un pecado mortal decirlo, pero esas son las funciones reales de un jefe de Estado. Es decir, ser el primero de los españoles allá donde sea necesario, ¿no? Y yo creo que esa labor la ha ejercido, y evidentemente yo soy crítico con muchas cosas de mérito, sobre todo porque me apena, pero creo que son fundamentales y han sido básicas para, precisamente, no solo para la modernización del país, sino para ser el escaparate necesario fuera, ¿no? Cuando, como decías, Carlos, éramos el país de los toreros y de las flamencas, respetándolos muchísimo. Pero al final parecía que éramos un país antiguo, primitivo, y yo creo que la imagen de nuestro monarca y de la reina doña Sofía ayudó muchísimo a desatascar muchas cosas, y así lo han dicho todos los empresarios de cualquier signo y así lo reconocieron los gobiernos de diferentes signos. Yo
sí,
creo que
es verdad,
eso es lo más importante.
Es verdad que el rey tuvo siempre una actitud muy abierta, muy de estar dispuesto a eso, pero también es verdad que en algunos casos los gobiernos de turno, con independencia de su color, pues acudían a él para resolver problemas que ellos no podían resolver. Es decir, yo he visto casos de abuso, de tirar de la chaqueta del rey, a ver si desatascaba algún asunto.
¿Y lo desatascaba?
Pues lo desatascaba en una gran parte En algunos casos no, pero en la mayoría sí.
Julio.
Buenas noches, señor Espinosa de los Monteros.
Buenas noches.
A mí me interesaría conocer algo más sobre la metodología del estudio. Yo no sé si puede entrar un poco más en detalle, a lo mejor igual es compleja. En ese caso, ¿valoran ustedes hacer un informe o un estudio sobre el retorno? El retorno cuantificable en términos de imagen positiva para el país de la acción del monarca. Porque esto es a lo que este informe es sobre negocio y sobre empleos. Es algo cuantificable, relativamente sencillo, pero en imagen.
Pero en imagen la verdad es que hay más cosas publicadas. Lo más novedoso de esto es que no hay nada hecho por ningún país sobre este tema, es decir, de poner números a acciones concretas como son los viajes y contrastarlo por métodos muy objetivos. En la imagen hay desde hace por lo menos 20 años, pues hay institutos y hay organizaciones que miden la evolución de la imagen del país, que miden cómo son percibidos los países o sus empresas o sus sectores, y por tanto yo diría que ahí hay más disponibilidad de datos. Y a mí lo que me ha interesado de este estudio, porque era cuando yo estaba en Marca España, pues era una aspiración que tenía siempre por aquel viejo principio de que lo que no tiene números no existe, ¿no? Pues yo quería saber lo que estábamos haciendo. Teníamos resultados y bastante buenos, porque cogí una fase de expansión importante de la imagen del país. Teníamos resultados de cómo éramos percibidos en los principales países del mundo y cómo estábamos en el ranking total en cuanto a imagen de país, y la verdad es que la evolución fue muy buena, porque coincidió con una explosión de españoles que desde ocupar puestos en empresas importantes hasta ganar torneos de lo que fuera, es cuando se hizo aquella famosa frase, ¿a qué quieres que te gane? Soy español, ¿a qué quieres que te gane?
Buenísima.
Pues es que hubo un momento que ganábamos en las motos y en el tenis y en el fútbol y el baloncesto y todo.
Esta campaña, ya para concluir, Carlos, digamos que lleva una especie de entradilla, una pregunta retórica que dice: ¿te acuerdas cuando nadie daba un duro por nosotros? ¿Es injusto lo que estamos haciendo como nación con don Juan Carlos?
Hombre, es muy injusto. Es muy injusto y sobre todo es muy ingrato, ¿no? Siempre se ha dicho que es de bien nacido el ser agradecido. Y han faltado muchísimas contribuciones de agradecimiento a muchos que se han beneficiado directamente de esto. Yo creo que este informe va a servir pues para nivelar un poco lo que es la maledicencia permanente con unos hechos objetivos, cuantificables, medibles, y va a permitir de alguna manera pues que la imagen del rey Juan Carlos vuelva a donde estaba. Porque desde ahí, desde quemar fotos, desde insultar, desde tirar bustos, se han hecho tal cantidad de barbaridades sin que hubiera enfrente nadie, sin que hubiera autoridades locales o generales o autonómicas que plantaran cara a toda esa barbaridad, y se ha tolerado que se dijeran cantidad de cosas que luego pues se ha demostrado que eran falsas, ¿no?
Quien quiera más datos, quien quiere ver el informe entero, en la página de Concordia Real Española o en Legado Real, que es así como se denomina el informe.
Legadoreal.es.
Carlos Espinosa de los Monteros, exsecretario de Estado, Marca España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Ha sido un placer.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri, Julio César Herrero. Todo indica que este fin de semana en Sanjenjo, regatas como todos los años a estas alturas del curso, y que don Juan Carlos reaparecerá por Pontevedra. ¿Cómo lo ves, Peri, tu análisis de situación?
Bueno, yo creo que hay que tomarlo con la normalidad que merece el hecho en sí de que quien vuelve es el rey emérito, porque no tiene prohibida la entrada ni hay motivo para que la tenga. Por lo tanto, vuelve cuando quiera y se irá cuando quiera. Y lo que tendrá que hacer en todo caso, y deberá hacer, es cumplir con el jefe de la Casa Real, que es su hijo, como en su momento don Juan hizo con él. Entonces, todo lo que tengan que hablar lo hablarán entre ellos, y yo entiendo que el monarca, el rey emérito, lo que hará es ceñirse a lo que ya dijo en la carta que le envió a su hijo en 7 de marzo, creo que recordar. Por lo tanto, yo entiendo que les molesta mucho a todos los que están esperando para usar esto, para ir no contra el rey emérito, sino contra la monarquía.
Es que esa es la madre del cordero.
Que es eso, que les daría igual lo que hiciera el rey emérito. O sea, pueden ser 62.000 o 80.000 millones, a ellos les da igual. Ellos están para lo que están, que es para tirar piedras y montar unos cirios y levantarse por la mañana diciendo que la vida es muchísimo más difícil porque tenemos una monarquía. Entonces, como ese es su cuento y su fábula, pues a partir de ahí va a dar igual exactamente lo que haga, regate, no regate, se pase, salude, no salude. Pero yo creo que lo tenemos que tratar con absoluta normalidad porque es el rey emérito de vuelta a casa. Punto.
Julius.
Yo reconozco que no entiendo nada de esta polémica artificial. Me parece que este señor puede venir y volver cuando le apetezca, subir, bajar, entrar, salir, hacer lo que le venga en gana. Es una polémica, a mi gusto, artificial y forzada, por cierto, por él también, filtrando que va a venir. Ven. ¿Y qué? ¿Para qué anuncias que vas a venir y dónde vas a estar? Además, en temas de seguridad, yo no sé si esto es lo más indicado, teniendo en cuenta algunos que hay por ahí sueltos. No me entra en la cabeza toda esta polémica, insisto, creo que es artificial, sobre la presencia en España de un tipo que jamás tuvo que dejarla, porque no encuentro ninguna razón para establecer una relación entre la lejanía de alguien y su capacidad de influencia sobre la imagen de una institución. Y mira que he leído cosas, y no lo encuentro. Si quiere hacer la vida imposible a la institución, puedo hacerlo desde Qatar o desde Cuenca. Y si quiere ponérselo fácil, 3/4 de lo mismo. Entonces, no, me parece que es la segunda parte de esta polémica forzada por el gobierno, que en algún momento pensó que cuanto más lejos, mejor. Por cierto, ahora dice que la decisión es de la casa del rey. Ah, muy bien, la de volver, la de ir, no. Bueno, pues lo que me contéis.
En fin, son las cosas de político patrio que nos sirve todo. Pero yo, ¿pensáis que de verdad la madre del cordero es la corona? No los nombres propios, sino la institución, ¿o no? ¿O me estoy pasando?
No, yo creo que es la institución, es decir, que precisamente porque es artificial esta polémica, lo que se busca en realidad es el desprestigio de la institución y que se traslade la imagen de que es una institución inútil para el país, costosa, y que sería infinitamente mejor un Estado federal, una república, y luego estar en su papel. Es decir, yo en eso no respeto sus postulados, pero los comprendo y me parecen más honestos, ¿no?, por parte de la extrema izquierda. Me cuesta mucho más el fariseísmo del PSOE de esconder la piedra, no lanzarla, luego ahora decís que vertebra, pero escondéis al monarca, tratáis de reducirle, ojivarizarle la agenda, filtráis, porque también filtra el gobierno.
Cuando hablas en segunda persona parece que somos Julio César y yo, macho.
No, por Dios, Dios me libre, Santo Ángel Custodio, Santo Niño del Remedio. De Julio no lo sé
no,
todavía.
No, yo de Julio tampoco.
Santo seguro que no, porque debe ser aburridísimo.
Santo no.
No, quita. No, pero evidentemente Sánchez and Friends lo que hacen es, cuando toca decir que vertebra, pues vertebra, pero a la vez ellos jalean todos los movimientos antimonárquicos y luego transmiten siempre una imagen de defender con la boca pequeña, ¿no?, cuando en realidad esto es mucho más simple. Esto es una monarquía constitucional, parlamentaria. Este es nuestro sistema en democracia y nos lo hemos dado entre todos. Por lo tanto, respétese y punto. Y si no están a la altura, se puede criticar, pero no utilicemos los pecados del monarca para poner en entredicho a la institución, que es lo que se trata. Porque cuando el monarca no pecaba, también lo criticaban. Es decir, como ha dicho Julio muy muy bien, si quieres criticar a la institución, lo puedes hacer con el rey en Qatar o en Cuenca, ¿no? Creo que decías, pues efectivamente. Entonces, a partir de ahí, a mí todo esto me parece que es artificial, sobre todo porque es muy falsario, es muy hipócrita por parte del gobierno, sobre todo de Pedro Sánchez, como de habitual, por otra parte.
Julio, un minuto.
Sí, yo es que tampoco entiendo esta hipermoralización de algunos, que son hordas que en vez de salir en Twitter, bueno, pues salen a los medios de comunicación a decidir quién debe entrar y quién debe salir del país, por cierto, sin ninguna causa pendiente de la justicia, que sería un criterio objetivo, sino simplemente por cuestiones que moralmente les parecen condenables. ¿En serio vamos a utilizar ese criterio para tomar decisiones? ¿Pasamos a todo el mundo por la moral? Porque entonces nos vamos a quedar solos en el país. Bueno, a lo mejor igual yo también me salgo. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Debe dar explicaciones? ¿De qué debe dar explicaciones? Claro. Si al hecho de irse, con el hecho de irse, ya están las explicaciones dadas para quien las quiera entender. Por cierto, no deja de resultar llamativo, y con esto acabo, que piden dar explicaciones quienes ya han condenado. Oiga, no, esto tendría que ser al revés. Usted espera que dé las explicaciones y si no le convence, condena. Pero no, la condena ya está. Así que las explicaciones, ¿para qué son? Simplemente para mayor escarnio. No hay más. Así que se tira por elevación, no al monarca, sino a la institución.
Chicos, dejadme 2 minutos. Ahora te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 900 24 24 24. Repito, 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, el Yangtze en llamas con Steve McQueen. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
MediaMarkt te trae 2 días sin IVA. El 16 y 17 de mayo te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que sigas ahorrando. Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas los 2 días sin IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Soy una casa con Lowey. ¿Cómo funciona sin problemas? Tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí! No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a Lowey.es o llama al 1456.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias está preparando el sistema de avisos a la población. Si estás en una zona en la que puede ocurrir una emergencia, tu móvil sonará con una alarma y recibirás un mensaje de manera instantánea.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Y cuánto tiempo tardan en notificarnos la alerta?
Desde que el Centro de Gestión de Emergencias introduce la alerta en el sistema hasta que se puede visualizar esa alerta, el tiempo que pasa es prácticamente ninguno, es inmediato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Julio César Herrero. Noticia del día, estaba anunciada desde hace unas jornadas, pero en fin, es la noticia del día. Reapertura de fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. En Ceuta el Tarajal, en Melilla la principal de los cuatro puntos, Beni Enser. Hoy en Antena 3, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hablaba de esta manera al referirse a las relaciones con Marruecos. Os pido, por favor, que prestéis atención, Julio César, como profesor de comunicación política y estas cosas a las que te dedicas, escucha, porque no has oído nada igual.
Somos socios, vamos a decir, indefectiblemente fraternales, necesariamente fraternales, y tenemos una relevancia en nuestras relaciones y la importancia de las mismas, que las hemos cuidado, las cuidamos y las seguiremos cuidando por el bien de nuestras respectivas sociedades.
Indefectiblemente fraternales. No me digáis que no se os caen las lágrimas de la amistad norte-sur. Es indefectible que se te caigan unos lagrimones así para los lados, acojonantes, ¿o no?
Además, dice que son necesariamente buenas, o sea, que son buenas por necesidad.
¿Será ahora?
Claro. No, pero
Hace un año exactamente, mira, me da a mí que no era tan indefectible.
Claro, pero es que además él mismo reconoce que la razón por la que son buenas, no son buenas porque son buenas porque necesitan ser buenas. Muy bien, o sea, son unas relaciones por interés, esto ya lo sabíamos. Ahora, hacer pasar esto por un idilio de amor, pues hombre, pues no cuela. Que hace un año estaba animando, si no empujando, a un montón de críos al mar. Pero hay que ver también si esto tiene algo que ver con Pegasus o no. Y en fin, que las relaciones hayan sido buenas, buenas, pero se han retirado a la embajadora. Pero si, ¿cómo que buenas? Si han estado haciendo la Pascua todo el tiempo, si al final han acabado haciéndose... Han acabado haciéndose con el propósito que tenían de quedarse con la autonomía del Sáhara, que no entro a valorar si es la decisión más inteligente, pero el hecho es que era su propósito, no nuestro propósito, o el del gobierno de España. Así que son muy buenas. No, al final iban a haber llevado bien y todo esto era todo una ficción. ¿O qué?
Qué poco romántico eres. Pero bueno, en fin.
Estoy desengañado.
No,
cumplo años.
Me apena. No, a mí lo que me entristece más de este ridículo y de esta palabrería, no es solo ver a un ministro que ha perdido totalmente su crédito, sino la sensación que yo creo que tenemos todos o la mayoría de los españoles es de que aquí hemos palmado. Es decir, la sensación de que Marruecos se ha salido con la suya y que nosotros nos hemos perdido. Que en la negociación que haya habido, que desde luego transparente no ha sido, al final ellos han conseguido lo que querían y nosotros yo no sé lo que hemos conseguido. Indefectiblemente no tengo ni idea. Entonces la sensación es esa. Yo creo que un gobierno, cuando es incapaz de explicarle, más allá de esas frases absurdas del ministro, para qué ha valido todo lo que hemos pasado, tenemos un problema grave. Y cuando lo único que le queda es la espuma tuitera, ¿no?, y los mensajes afectados, es muy peligroso. Y al final del camino, lo que yo solo sé, si el trote o el galope de Pegasus ha tenido algo que ver en ese giro tan bestia de un presidente supuestamente socialista en el tema del Sáhara. Insisto, que esto lo digo que no lo sé, pero a lo mejor el trote o el galope de Pegasus tuvo algo que ver.
En las declaraciones públicas de un político se debe intentar siempre que sea posible evitar hacer el ridículo. Estas declaraciones no eran necesarias, porque cuando... ha sido público y notorio que las relaciones entre los dos países no han sido buenas durante un tiempo, que ha habido tensiones, tiranteces, amenazas, sumisiones, porque ha sido radiado, publicado, televisado...
Y humillaciones.
Exacto. Pretender que eso no ocurrió cuando todo se ha visto es absurdo. ¿No habría sido mucho más sensato decir que las relaciones han sido tensas, malas, muy delicadas en algunos momentos y que se ha conseguido reconstruir por la acción de la diplomacia y luego tú metes ahí todas las palabras que tú quieras, pero dilo de esta manera, resulta bastante más creíble, pero no me cuentes que no es verdad nada de lo que a mí me consta, que son muchas cosas de lo que a mí y a cualquiera que haya leído la prensa, escuchado la radio, visto la tele en los últimos años. Entonces, este es el absurdo. Y no encuentro la razón de por qué se descuelga el ministro con estas declaraciones que le dejan en muy mal lugar, salvo que piense que el resto somos imbéciles, que es otra opción.
¿Pensáis? No sé. Bien, no sé si la palabra es piensa mal y acertarás, no sé si... hoy se ha abierto a las 0 horas de hace casi 24, se ha abierto la frontera. Hace exactamente un año a estas alturas, yo estaba allí, en la avalancha de niños sobre el Tarajal. Muchos de esos niños no llegaron vivos, no a la playa española, sino directamente a la playa marroquí, porque las olas los devolvían, ¿eh? La escena fue atroz, y de eso no se habla. ¿Pensáis casual la efeméride y el año, Peri?
No, yo creo que todo esto tiene un guión que, insisto, no, en el que nosotros no hemos tomado parte. Yo creo que aquí ha ganado Marruecos y ha perdido España, porque al final la diplomacia también es de gestos, y es lo que explicaba antes Julio, ¿no? Es decir, si tú además eres incapaz de explicar qué ha ocurrido y cómo se ha solventado el problema y te quedas en frases huecas y absurdas, pues entonces es que queda todavía más claro que si alguien sacó rédito de utilizar a los niños de la manera abyecta que lo hizo, fue Marruecos. Si alguien ha sacado rédito de la torpeza con Argelia, con el caso de Gali, de España, ha sido Marruecos. Y quien va a seguir sacándolo es Marruecos. Recordemos lo que viene ahora con las aguas saharianas y la pesca. Cómo están los pescadores, los buques pesqueros españoles de Canarias, por ejemplo, ¿no? El miedo que tienen, ¿no? O yo creo que en todo eso la sensación de que... Y, no, esto como es el chiste, ¿no? ¿Esto para qué? O sea, ir por ir, para nada. Pues yo tengo la sensación de que España, en este caso, todo el conflicto con Marruecos ha sido, en su caso, para nada. En el caso de Marruecos, para mucho. Ha ganado. Y esa sensación es muy, en mi caso, para mí es muy triste.
Si es una coincidencia, es muy curiosa. Yo no sé cuáles son las intenciones ni lo que está en la cabeza del rey de Marruecos, pero que justo un año después de haber tirado a los críos al mar, como castigo por haber metido a Gali de forma ilegal en el país, haya decidido abrir las fronteras después de haber hecho que el presidente se arrodille ante algunas cosas. Y a lo mejor igual conviene arrodillarse, ¿eh? Insisto que no entro ahí, pero se arrodille. Y además lleve la iniciativa en todo, ¿eh? Porque en este último tramo ha sido iniciativa, por lo menos comunicativa, del gobierno marroquí y de la monarquía. Hemos sabido todo gracias a ellos, que no deja de tener su gracia. Hemos sabido todo lo que ha ocurrido gracias a ellos. Y para conmemorar este primer aniversario de tirar a los críos al mar, te abro las puertas. Eso sí, después de que hayas hincado la rodilla.
La sensación de choteo es absoluta.
Es que es difícil no tenerla, y esto es lo triste. Sí.
Capítulo guerra. Yo creo que es evidente la rendición o la retirada de los soldados ucranianos, o lo que quedara de esta gente, porque las imágenes me recordaban más a la Primera Guerra Mundial que al siglo XXI. Zelensky, sobre lo que ha ocurrido hoy en la planta de Azovstal en Mariupol.
Entre ellos hay heridos graves. Quiero enfatizar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos. Ese es nuestro principio. Creo que cualquier persona sensata entenderá estas palabras para salvar a los defensores de Mariupol. El trabajo continúa para que los chicos regresen a casa, y este trabajo requiere delicadeza y tiempo.
Y ahora fijaros cómo se refiere a ellos un diputado ruso, a estos chicos, a estos soldados. Un tal Slutsky habla así de los prisioneros.
Si intercambiamos un número lo bastante grande de prisioneros de guerra rusos por estos no humanos en forma humana, le mostraremos al mundo que lo único que merecen es la pena de muerte. A veces recibimos a soldados con los dedos cortados, por ejemplo. Deberíamos considerar esta propuesta porque estos animales en forma humana deberían recibir su merecido.
Bueno, estos diputados en realidad lo que son es cortesanos del gran sátrapa. O sea, que quien está hablando no es más que un bufón de Putin. O sea, neuronalmente no estará muy capacitado, pero sí ha tenido las suficientes neuronas para llegar a donde ha llegado y a partir de ahí instalarse y apoltronarse. Entonces necesita rendir pleitesía al gran sátrapa, a Putin. Entonces, pues ese es su papel. Lo que ha hecho, por ejemplo, hoy Zelensky, es normal. Zelensky no puede vender una derrota, que tampoco es tal. Tampoco podía convertir eso en Numancia, en la Numancia.
Un cementerio, claro.
Claro, en la Numancia. Sí. Sobre todo porque además estaba televisada en tiempo real. Es decir, tú estabas viendo como cada día que estaban más delgados, más heridos, más amputados, más anímicamente destrozados. Ellos mismos estaban criticando que se sentían solos contra todo y que nadie iba a poder rescatarlos, y ya habían demostrado su heroicidad, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el valor, lo comentabas tú antes, ¿no? El valor sobre todo es la resistencia. Y el mensaje de resistencia de los ucranianos no se ha visto manchado porque salgan ahora de Azovstal, de la acería, ni muchísimo menos. Y yo creo que tampoco ha salido muy reforzado. O sea, que un país tan poderoso, o presuntamente tan poderoso como Rusia, lo único que pueda mostrar después de tantos meses de guerra contra Ucrania es esto. Dice muy poco de su ejército, de generales menguantes, ¿no? No creo que sea una gran victoria de Putin que tenga que estar exhibiéndola, porque es bastante ridícula, bastante ridícula.
Dice Zelensky que lo que necesitan son héroes vivos. Ya, lo que pasa es que eso no depende de él. Es un brindis al sol, es una declaración, bueno, a lo mejor igual puede ser aparente, pero muy poco eficaz y bastante vacía respecto a las declaraciones del otro. En fin, no parece que sea muy inteligente anunciar que si estuvieran en disposición de intercambiar prisioneros rusos por ucranianos, lo que iban a hacer con los ucranianos sería lo que este tipo ha dicho. Pues hombre, no parece que eso vaya a facilitar los intercambios. Respecto a los humanos, no, los no humanos con forma de humanos. En fin.
Sí, yo sé uno que tiene el despacho en la Plaza Roja que quieres que te diga, pero en fin. Relacionado con todo esto, no sé qué te dicen los mayores, Peri, del tema de Suecia, Finlandia, su solicitud de ingreso en la OTAN. Yo lo veo lógico, si estuviera en su lugar y tal, pero como decía mi padre, que en paz descanse, nos ha jodido mayo con no llover a tiempo, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿no?
No, evidentemente, o sea, cuando ves que te va, que el perro ladra y muerde y se acerca, pues tú tienes que subirte al árbol, y en este caso la OTAN es el árbol que tiene que, por el que tiene que trepar.
Pero no éramos progresistas, reformistas, neutrales, posmodernos, feministas y no sé, y muchas más cosas.
Lo seremos dentro de la OTAN.
No.
Y no, hombre, es como lo de Borrell ahora, ¿no? De que es necesario ampliarle la inversión en armamento, ¿no? Claro, porque hemos descubierto que con el perroflautismo no es la mejor defensa.
No, te estás equivocando. Se llama diplomacia de precisión.
Sí, ya. No, de la sonrisa y de las flores y estas cosas. Al final, a ver, la vida real es que tú en las relaciones tienes que ganarte un respeto, pero también el respeto pasa por el que generes un cierto miedo, ¿no? Entonces yo creo que si la OTAN es como María Hostis tocando la guitarra, pues evidentemente vamos mal. Y esa es la realidad. Es lo mismo que el efecto, lo nuclear, lo que tiene para evitar la guerra es precisamente porque si aprietas el botón ya no hay guerra, porque no hay vida que hacer desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Suecia y Finlandia es lógico, que esto lo que va a llevar, evidentemente, a Putin a seguir calibrando, es decir, porque lo que ha hecho en Ucrania es testarnos a Occidente. Es hasta dónde vais a llegar, quién os va a apoyar, qué van a hacer China, cómo vais a reaccionar, y él está mide sobre la vida de muchas personas, ¿no? Porque para eso es un tirano y un descerebrado, pero es un descerebrado que dentro de su amoralidad sabe lo que hace, y él está midiendo, mide, y ahora ha visto que si ahora Suecia y Finlandia pues entran en la OTAN y bajo la protección de la OTAN, pues él se queda un pelín más solo. Y si encima además no cedemos en darle un trocito de Ucrania, que es lo que parece que al final del camino se podría contentar, yo no le daría nada, porque si no mañana será otro trocito de otro sitio, pues él tendrá que gestionar su derrota, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, es una derrota de Rusia, realmente. Y Suecia y Finlandia es otra derrota de Rusia. Y de eso hay que celebrarlo.
Julius, respecto a la decisión de Suecia y Finlandia, que es comprensible lo que hacen, pero me parece que es egoísta, profundamente insolidario y muy oportunista. Porque es que la OTAN ya existía antes. Lo que pasa es que consideraban, imagino, que el asunto no iba con ellos. Que no había amenaza que les pudiera obligar a meterse o a enmarcarse dentro de alguno de los ejes o de las alianzas. Y sin embargo ahora, que lo están viendo cerca, entonces ahora sí.
Bueno, pero pues, eso es el mundo
sí,
real.
Sí, claro, Agustín, sí, yo lo sé. Lo que pasa es que hay otros países, no pocos, de los que están en la OTAN, que por principio creyeron que era bueno protegerse. Hubiera una amenaza real en el corto, en el medio o en el largo plazo. Y algunos incluso hasta no la han tenido y es difícil que la puedan tener. Y sin embargo decidieron estar y participar de esa historia que es la OTAN. Estos dos no, más que ahora. Porque lo ven cerca. Entonces, aun siendo comprensible, y me parece que lo es, creo que es oportunista cuando menos, pelín egoísta y profundamente insolidario. Oye, mira, podéis haber estado antes.
Sí, pero es muy realista. Eso, como dice la gente joven, ahora les renta, ¿no?
Ahora les renta. Claro, por eso me parece que es.
Y yo creo que para nosotros es
desde
bueno,
luego, sí.
Es interesante.
Suecia tiene un poderío militar importante.
No, y sobre todo también es un poco para mandarle un mensaje a Rusia de: oye, tú no decides quién está aquí dentro y quién no. Tú no
sí,
lo puedes decir.
Lo que pasa es que, fíjate, yo ahí también tengo la duda de si, aun siendo también comprensible la decisión, como decía antes, de Suecia y de Finlandia, si es el mejor de los momentos. Porque, por otra parte, este también es un argumento para el otro. Es decir, vaya, pues al final va a ser verdad lo de que se están recolocando.
Pero fíjate, a mí me duele más viendo todo esto y entendiendo lo que dices, porque es verdad, pero lo comprendo porque ya te digo, esto al final es si te renta o no te renta. Uh-huh. Que cuando alguien ha pedido algo, que es lo que pidió en el Maidán Ucrania, no le escuchamos. Yeah. Y a lo mejor entonces sí deberíamos haber escuchado. Y ellos sí que lo pidieron.
2014.
Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido mucho. Y la Unión Europea de perfil, Occidente de perfil, por no molestar a Putin en aquel momento con el que nos fotografiábamos y paseábamos. Yo creo que es mucho más vergonzante cómo en aquel momento dejamos tirado a Ucrania y cómo ahora de aquellos lodos, ¿no? Pues y que mucho más que la actitud ventajista de Suecia y Finlandia de socorro que vienen, ¿no? Que no, vienen los bárbaros, ¿no?
No deja de resultar inquietante que los principales líderes de la Unión Europea y también de otros países se hayan dado cuenta ahora de que Putin es lo que es.
Bueno, espérate, que se han dado cuenta ahora y seguimos comprándole petróleo y seguimos comprándole gas y vamos a seguir, ¿eh? Uh-huh. No me cabe ninguna duda. Pero, en fin, forma parte de la Realpolitik y me temo que de la Realeconomik. Oye, me quedan exactamente minuto y medio. ¿Qué os parece, hablando de Realpolitik y Realeconomik, la visita del emir de Qatar, Julius?
Jo, pues ha aflojado la cartera nada más llegar, ¿eh? Sí. 4.700 millones.
Peanuts, ¿qué dices?
Sí, bueno, seguramente para él sí, diría, mira a ver qué tienes por ahí y dile que si les vale esto. Pero bueno, mira también Realpolitik, ¿eh? Yo no sé, seguramente, hombre, Qatar no es precisamente un ejemplo de...
Para Xavi, el del Barça, cuando estaba allí, decía...
Sí, ese marca segura. Qatar, sí, va, menuda campaña que le hizo, sí. Pero bueno, claro, al final hay que llegar a fin de mes.
En segundos, Peri.
A mí, hombre, hay que celebrar cualquier dinero que venga, aunque sea una cantidad tan irrisoria para nosotros, para los tres que estamos hablando. Pero a mí lo que me preocupa es cómo lo celebramos y lo aplaudimos, porque eso es una señal de que lo mal que estamos. 4.720 millones está muy bien, pero no es la leche tampoco. Y es que estamos muy mal. económicamente muy mal. O sea que eso es lo que la mala señal de todo esto.
Seguramente. Bueno, chicos, mañana más. Peri, cuídate, Agustín.
Venga, un abrazo
fuerte. Gracias, compañero. Julio César.
¿Qué?
Gracias, chaval.
A ti, Magetón.
Adiós, hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699 euros.
Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha afirmado hoy, a propósito de la aprobación de la nueva ley del aborto, que es hora de movilizarse en favor de la vida, cada uno desde el compromiso público que pueda adquirir. Ha llegado un momento en el que de poco sirve quedarse en las lamentaciones. Es un momento singular en el que la nueva legislación, por increíble que parezca, empeora la existente y trata de consolidar falsos derechos. Hay que ser católico sin miedo ni complejo alguno en la vida pública, buscando alianzas con todas aquellas personas de buena voluntad que, sin ser necesariamente creyentes, entienden la aberración y el ataque contra la misma razón que supone quitar la vida de un ser humano inocente e indefenso que va a nacer. Hay que movilizarse y ser capaces al mismo tiempo de mirar más allá, de afrontar el humus cultural que hay de fondo, la dramática aceptación de la cultura de la muerte. Eso significa que no basta con la protesta, es necesaria una propuesta que vaya a las cuestiones medulares, por ejemplo, la educación, porque sin una educación adecuada que implique a las familias, a la escuela y al entramado social, será imposible que vaya calando una verdad tan evidente y a la vez tan oscurecida como es la dignidad intrínseca que posee toda vida humana.